This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.
El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel LeBron, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales m.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Y hoy también le tenemos un regalito especial para ustedes, especialmente para las damas que escuchan nuestro programa. Para que sepa que todo es posible en la vida. El equipo de los Yankees sigue súper caliente frente a un equipo que de verdad parece un equipo de triple A, el equipo de los Orioles de Baltimore. Es un tema que vamos a tocar. Los Mets, con varios problemas interesantes, que si Cano está corriendo a lo máximo. Le han llevado dos a los nacionales, pero vamos a ver cómo va la situación con el equipo de los Mets. Yoenis Céspedes también con otra lesión, fractura del tobillo. O sea que para los Mets un tema interesante esta semana. Pero comenzamos primero dándole la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti, para todos los amigos oyentes del mundo de las Grandes Ligas. Como siempre, feliz de poder juntarnos para hablar de béisbol durante unos minutos por aquí.
Bueno, y se viste de gala el mundo de las Grandes Ligas. Recuerden el podcast, lo pueden escuchar, pueden bajar el programa por Google Play, al igual que el Apple Store. Nos acompaña Kevin, una mujer que hizo historia en Puerto Rico. Estamos hablando de Yamilet Quiles Alicea, que ya se encuentra con nosotros, y así le damos el saludo, la bienvenida al programa. ¿Qué tal, Yamilet, y cómo está todo?
Sí, saludos, Kevin, y saludos, Félix de Jesús. Todo bien, gracias a Dios.
Bueno, hiciste historia en Puerto Rico. Comenzamos con ese tema. La Liga de AA, donde participaste con el equipo Los Montañeses de Utuado, un equipo que tiene marca 14-6, el último partido básicamente de su serie regular. Yamilet, de 33 años, y hace historia siendo la primera mujer en participar en un torneo de AA. ¿Cómo te hizo sentir eso y la ansiedad? Si nos pueden contar un poquito, Yamilet, qué fue lo que pasó el pasado domingo y cómo te sentiste en el terreno de juego.
Saludos, ¿verdad? Primero que nada, gracias a Dios y a ustedes por hacerme la invitación en el programa de hoy. Pues el domingo fue un día muy bonito, ¿verdad? No tan solo por ser la primera mujer en la historia del béisbol y aquí en Puerto Rico. Me siento bien, bien orgullosa y bien contenta por todo el respaldo que me han brindado, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues estamos aquí marcando, haciendo historia.
Yamilet, sería interesante saber un poco de tu historial jugando béisbol. ¿Cuándo comienza ¿verdad? Tu práctica del deporte, y cómo logras llegar hasta el béisbol AA, a la Liga Superior AA de Puerto Rico? ¿Cómo logras algo tan importante para la mujer?
Sí, pues mira, yo llevo hace 10 años jugando béisbol en la Liga de Béisbol Femenino acá en Puerto Rico. He representado también a Puerto Rico en varios eventos internacionales. Y yo entiendo, ¿verdad?, que he estado preparada y físicamente adaptada para estos retos, ¿verdad? me hicieron el acercamiento y pues ahí pues dijimos que sí, ¿verdad? Es algo nuevo, algo que nunca se había dado en la historia y realmente pues me siento contenta por todo lo que estamos logrando.
Diamilet, si nos puedes contar un poquito la gran diferencia de, claro, jugar en un torneo todo femenino y entonces venir ahora al torneo masculino, que tengo entendido por Yasmín, que es en estos momentos asiste más gente que al mismo torneo de invierno en Puerto Rico. ¿Cuál es la diferencia más grande que tú encontraste en ambos torneos?
Mira, realmente no es tanta la diferencia, ¿verdad? Porque nosotros pues estamos adaptadas a todo tipo de juegos. Nosotros, para prepararnos para jugar fuera internacionalmente con el equipo nacional, pues nosotros practicamos con jovencitos de 15 a 18 años, ¿verdad? Y realmente pues la diferencia yo encuentro que solamente fueron un poco más duro los lanzamientos, pero en lo demás entiendo que no, todo ha sido igual y realmente satisfecho.
También se encuentra con nosotros Kevin, el apoderado del equipo, Rafael Huarbe Pagán, que está con nosotros. Rafael, lo que tengo entendido es que esto no es algo de mercadeo, sino que Yamilet tiene las herramientas, si podemos decir así, para competir con lo que es el equipo masculino, y especialmente ahora que los montañeses se preparan para estar en la postemporada.
Sí, buenas noches a ambos. Sin duda, Yamilet en su vida ha demostrado mucho en el béisbol a nivel internacional, representando al país, y en muchas ocasiones el que hace lanzamientos en el equipo, el que pasa el famoso VP, ya la conocía y lo había hecho. Posiblemente es el que pasa a vivir más fuerte en el país. Y ya nos había comentado la capacidad que ella tenía para batear al nivel de la Liga de AA. Y hace como 2 meses hicimos el acercamiento y no tan solo la aventura nos resultó, sino que el domingo ella dio batazos que estuvieron cerca de ser hit. Dio una línea en el último turno que estuvo a pulgada de ser una buena línea hacia el right field, lo que lo hubiese convertido no tan solo en la primera mujer, sino la primera en dar un hit en el béisbol a ese nivel y posiblemente a cualquier nivel a nivel mundial.
Bueno, volviendo con Yamilet, me gustaría saber, Puerto Rico obviamente es un país de tanta tradición de béisbol que estoy seguro que ha seguido el deporte desde niña, y lo que me gustaría saber es si tienes algún familiar que haya jugado béisbol profesional, y si no es así, ¿cuáles jugadores o jugadoras han sido, digamos, los modelos a seguir para ti?
Realmente no tengo ningún familiar, ¿verdad?, que haya jugado profesional. Yo digo que mi papá ha sido la inspiración mía, de verdad, desde pequeñita, a seguir jugando. Y nada, o sea, tengo un hermano que también juega pelota, pero son los que me motivan cada día a seguir.
Y lo que se refiere a Yamilet, me imagino que sigue las grandes ligas. Hay algunos peloteros ahí que vienen siendo ídolos, o personas que por su trabajo que han hecho con Puerto Rico han significado algo durante tu carrera.
Mira, realmente yo pues admiro a todos los puertorriqueños que están en las grandes ligas, ¿verdad? Yo creo que, como quien dice, Yadier Molina es uno de los mejores en la historia, y realmente ese es, como quien dice, ese es el caballote del que yo admiro.
Una pregunta para Rafael. Obviamente la Liga Superior AA de Puerto Rico, Rafael, el nivel competitivo es muy alto, es una liga muy exitosa. Eso nos consta por lo que conocemos, las asistencias son muy buenas. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el béisbol invernal de Puerto Rico, donde uno, al fin y al cabo, como seguidor del béisbol, quisiera ver mejores asistencias y quizá esa época de oro que vivió el béisbol de Puerto Rico regresar. ¿A qué usted atribuye el hecho de que, a pesar de que la Liga AA es tan popular, en el béisbol invernal hay tantos retos con el tema de la asistencia de los fanáticos a los estadios?
Bueno, desde hace unos años hacia acá eso ha estado pasando, particularmente porque un equipo, por ejemplo, puede empezar con una cantidad de peloteros que al final termina siendo muy distinta. El fanático se identifica cada día menos con dicho pelotero. Los peloteros nuestros de Grandes Ligas pues están asistiendo menos a participar en dicha liga, y eso quizás son factores que han ido haciendo que el fanático puertorriqueño no asista como antes. En la década del 90, en el 90 asistía mucha gente a los parques de béisbol profesional. En el béisbol doble A, sin embargo, como es un deporte más de pueblo, pues la tradición es mucho más amplia, el pueblo se acoge más, el pelotero se identifica más con su fanático, lo conocen más a fondo, y esa mezcla pelotero-fanático hace más, quizás, llamativo la asistencia a los parques.
Antes de entrar con Yasmín Porrata, que también se encuentra con nosotros, directora de prensa del equipo Montañeses de Utuado, Diamalet, te quería preguntar sobre si esto ha sido el éxito, esto es lo máximo, o aspira tal vez a jugar en el torneo invernal con uno de los equipos lo máximo en Puerto Rico, aunque como mencionó Kevin, al igual que Rafael, tal vez la asistencia no está ahí, pero ¿hay otro paso más o ya esto ha sido el tope para Diamalet Quiles Alicea?
No, realmente yo pienso que es esto nada más, o sea, es una experiencia, ¿verdad? Es un escalón que quería a través de mi trayectoria en el béisbol femenino, ¿verdad? Esto es nuevo, pero entiendo yo que no, que aquí me quedo y seguir aprendiendo de cada uno de los muchachos.
Yasmín, rapidito, te quería preguntar, el equipo montañese terminó con marca de 14-6, lo que es la temporada regular. Van a enfrentarse ahora en una serie de que gane 3 juegos de posibles 5, Arenoso del Camuey. Cuéntanos un poquito de la oportunidad de Montañese pasar a otras rondas y más bien cómo manejaste esto de la primera mujer en jugar en el torneo. ¿Cómo lo manejaste desde el punto de la prensa?
Desde el punto de vista de la prensa, ha sido algo que salió de nuestro control. O sea, nosotros sabíamos que iba a ser, desde el punto de vista mediático, muy interesante y atractivo. Pero no, cuando ideamos esto, no logramos imaginar que iba a tener un alcance mundial. Y pues todo el tiempo estamos recibiendo invitaciones para entrevistas, porque como es algo novedoso, pues se le ha dado mucha relevancia en todos lugares. Y estamos pues realmente muy, muy agradecidos con todo lo que ha sucedido. No sé si tuviste hasta la oportunidad de ver que Alex Cora, en una entrevista que le hicieron, se pronunció sobre este evento en Grandes Ligas. Lo reseñaron en un juego como tal, salió hasta un cintillo hablando de esta gesta que hizo Diamalet Quiles, y para desde el punto de vista mediático, pues es muy, muy interesante. Se ha estado manejando bien, se ha estado manejando a la vez con el oficial de prensa de la Federación de Béisbol AA. Sabemos que esto va a seguir dando de qué hablar y estamos preparados para eso. Y muy contentos con la oportunidad que nos brindan de poder estar en tu programa.
Bueno, para nosotros de verdad que ha sido un placer que ustedes estén con nosotros aquí haciendo historia en lo que se refiere a la Liga Puertorriqueña. Bueno, ha sido un placer, Diamalet, Rafael y Yasmín, tenerlo aquí en el programa, y de verdad, de parte de mí, al igual que Kevin, los sentimientos es que tenga mucho éxito el equipo de Montañeses en lo que se refiere a la postemporada, y Diamalet definitivamente en su carrera como jugador de béisbol en Puerto Rico.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias a todos ustedes. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero al regreso vamos a entrar a lo que está pasando en las Grandes Ligas. Ya regresamos.
Cañade Restaurant, localizado en el 4716 de Broadway, a 2 esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy hour de lunes a viernes, todo el día. Cócteles a $8, margaritas a $6 y cualquier cerveza a $4. Cañade Restaurant. Para esa reunión especial, reserve en Cañade Restaurant. Cañade Restaurant, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan.
Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal es MLB.com y lasmayores.com. Ya escucharon ahí a la primera mujer en participar en un partido de doble A en Puerto Rico, Yamilet Quiles Alicea. Le agradecemos a ella por estar con nosotros. También el apoderado del equipo, Rafael Guarbe Pagán, y Yasmín Porrata, que es la directora de prensa del equipo Montañeses de Utah. Repetimos, haciendo historia en la isla de Puerto Rico. Aquí Kevin Cabrano, director Félix de Jesús, todo producido bajo Brett Kaplan. Comenzamos ya a desarrollar lo que ha sido esta semana en las grandes ligas. Le tenemos entrevista también con Carlos Gómez del equipo de los Mets, al igual que Pete Alonso. Alonso, abuelo es español. Conversamos con Pete Alonso, que claro, tiene 16 cuadrangulares, uno de los novatos líderes este año en la Liga Nacional, en las grandes ligas en general. O sea, tenemos esas dos entrevistas para ustedes, Carlos Gómez y Pete Alonso. Kevin, comenzamos con lo que es el equipo de los Orioles de Baltimore. Y wow, qué desastre, básicamente. O sea, los Yankees acabando con el picheo de los Orioles, de verdad no tiene nada. En un juego, Pedro Severino se le perdió una pelota, errores de Smith en el outfield. Es uno de los equipos más malos que hemos visto últimamente. ¿Qué ha pensado de los Orioles? Y si esto básicamente dice que los Yankees con estos jugadores pueden ganar, o simplemente Gleyber Torres, al igual que Gary Sánchez, está acabando con el picheo de los Orioles y no lo van a hacer con tanta frecuencia frente a los otros equipos.
Bueno, yo creo que lo que los Yankees están haciendo muy bien es aprovechando las etapas más cómodas para ellos del calendario, y yo lo veo de esta forma. Ciertamente los Orioles ahora mismo están compitiendo con una situación de inferioridad contra todos sus rivales de la Liga Americana, pero hay que ganar los juegos porque es béisbol, y los Yankees lo han hecho muy bien, han martillado de manera inmisericordia ese picheo de los Orioles, hasta el punto de que esta noche, la noche del miércoles, establecieron un récord al conectar por lo menos 3 cuadrangulares en 6 juegos consecutivos contra los Orioles. Ya lograron eso esta noche, el juego está en progreso. Lo de Gleyber Torres contra el picheo de Baltimore es algo increíble. Tiene 2 cuadrangulares más esta noche, y ahora 10 de los 12 que ha conectado han sido contra los lanzadores de los Orioles. Pero también Gary Sánchez pegó su cuadrangular número 15, la sacó DJ LeMayo, la sacó Tairo Estrada, 5 cuadrangulares de la ofensiva de los Yankees la noche del miércoles, en un partido que aún no concluye. O sea que ellos han estado aprovechando muy bien esta etapa del calendario. Tienen que hacerlo porque hay que recordar que, por ejemplo, prácticamente todos los juegos, 17 de los 19 que tienen que jugar contra Boston, están pendientes, y vendrán etapas de la temporada donde el calendario no sea tan cómodo. Y a propósito de los Orioles, bueno, ayer, Félix, llegaron a 100 cuadrangulares permitidos como equipo en 48 juegos. Eso estableció un récord, pero no es que estableció un récord, es que el récord, la marca anterior, era de 100 cuadrangulares permitidos en el juego número 57. Y resulta que los Orioles lo han hecho en el juego número 48. En este momento tienen ritmo de permitir alrededor de 340 jonrones en la temporada completa, que sería un nuevo récord de grandes ligas por mucho. O sea, superando cómodamente la marca anterior establecida por el cuerpo de lanzadores de los Rojos de Cincinnati en el 2016. Así que es hasta cierto punto sorprendente la ineptitud, porque no hay otra manera de decirlo, de ese picheo de los Orioles de Baltimore, y por eso tienen ese récord tan negativo y están en el último lugar de su división, y básicamente disputando con los Marlins de Florida el título de peor equipo de las grandes ligas. 15 victorias, 33 derrotas, sin incluir el partido del miércoles para los Orioles, 14-31 para el equipo de los Marlins.
Wow. En lo que se refiere a el equipo de los Mets, también con varios problemas. Bueno, Brody Van Wagen tuvo que salir aquí en conferencia de prensa para ver si Mickey Callaway se mantenía con su trabajo. Le dio un voto de confianza. Pero antes de la conferencia de prensa, básicamente da la noticia de que Yoenis Céspedes se fractura un tobillo en su rancho en Fort Myers, y Y esto tiene que ser mala noticia para Céspedes. Parece que va a perder todo lo que resta de este año y tal vez más tiempo. ¿Qué ha pensado de este debacle, Kevin, de lo que ha sido Johnny Céspedes para el equipo de los Mets?
No, la realidad es que, digamos que la historia de Céspedes con los Mets comenzó muy bien cuando él fue adquirido por el equipo en el 2015 y tuvo aquella excelente actuación en la segunda mitad de la temporada, y ya después que llegó a los Mets, ayudó al equipo a llegar a la Serie Mundial. Regresó en la temporada siguiente con un nuevo contrato, tuvo otra buena actuación, pero después que firmó su último contrato, y hay que recordar que esto fue específicamente el 30 de noviembre de 2016, en dos temporadas y lo que llevamos de esta, apenas ha podido jugar 119 partidos. O sea que la realidad es que el contrato ha sido un fiasco para los Mets por el hecho de que Céspedes no ha podido mantenerse saludable. Quizás lo peor es que hemos tenido manifestaciones en estos últimos años de que su concentración no está completamente en el terreno de juego. Y te voy a decir algo, Félix. Las circunstancias de este accidente, de la fractura del tobillo, de la manera que ha sido todo presentado, es hasta cierto punto confuso, porque el propio Brody Van Wagenen, cuando dio sus declaraciones, dijo algo así como que explicó la lesión de Céspedes, el problema en un tobillo, la fractura del tobillo porque había caído en un hoyo, y dijo desde su punto de vista. Y yo interpreto eso como que había cierta duda de parte de Van Wagenen de si la lesión realmente se había producido en esas circunstancias que Céspedes planteaba, recordando que él tiene un rancho y que es aficionado a los caballos. Obviamente eso entra en el campo de la especulación, nadie tiene pruebas, quizás Céspedes en realidad se lastimó como él lo está diciendo, pero hay como un manto de duda en toda esta situación. Y la verdad que para un equipo como los Mets, que a pesar de estar en Nueva York, Félix, sabemos que opera dentro de ciertas limitaciones de nómina, tú tener un jugador que devenga $29 millones, que básicamente no puede ayudarte, es un problema serio, independientemente de que sabemos que casi todo el salario de Céspedes este año lo está pagando el seguro. Y lo que se dice es que los Mets van a estudiar los términos del contrato de Johnny Céspedes, a ver si hay alguna manera quizá de evadir parte de ese pago. Y claro, la aseguradora en este caso va a tratar de llegar hasta los últimos detalles de las circunstancias de ese accidente de Céspedes antes de asumir la responsabilidad de su salario de la próxima temporada.
Es como dicen, Kevin, ganar quita todos los dolores, porque hoy otra vez se lesiona Giancarlo Stanton. Lo que se dice que está un poquito apretado la pantorrilla izquierda, va a estar fuera de acción unos 10 días después que estaba recuperándose. Y la diferencia de ganar, los Yankees con marca de 30-17, primer lugar en la Liga Americana, División del Este, los Mets teniendo sus problemas, y porque Giancarlo no ha hecho nada, pero como que no se nota cuando el equipo está ganando.
No, es una realidad, y obviamente no es solo Giancarlo Stanton, ¿verdad? Es perder a Miguel Andújar por prácticamente toda la temporada, tomando en cuenta lo poco que jugó antes de ser operado. No han contado con Delin Betances. Greg Bird tiene ya unas 5 semanas fuera de acción y se espera que permanezca fuera más tiempo. Aaron Judge fuera posiblemente hasta el mes de junio. No han contado con Luis Severino. Troy Tulowitzki prácticamente no ha podido jugar. James Paxton está fuera. O sea, es una lista interminable. Y es realmente admirable que los Yankees, a pesar de todos esos contratiempos, tienen ese récord de 30 victorias y 17 derrotas y están en el primer lugar de la división. Claro, yo creo que hay que destacar que los pocos estelares que han estado saludables han cumplido con su cometido. Luke Voit, Gary Sánchez, Gleyber Torres y otros jugadores como Giovanni Urshela, por ejemplo, como Clint Frazier, que quizá tú pensabas que a estas alturas iban a estar en AAA, han asumido roles importantísimos en el equipo. Y yo decía hoy en el programa que hacemos aquí en República Dominicana que uno de los hombres más indispensables de los Yankees ahora mismo es Domingo Germán, que ayer mejoró su récord a 9 victorias y una derrota con promedio de carreras limpias de 2.60, ha ganado sus últimas 6 aperturas y básicamente es un hombre que los Yankees no se pueden dar el lujo de perder, y Germán ni siquiera estaba en los planes para estar en la rotación del equipo. Y eso lo que te demuestra es que cuando tú tienes el poder económico de los Yankees, una de las misiones de un gerente como Brian Cashman, y vaya que lo ha hecho muy bien, sobre todo con este equipo, es construir profundidad, tú tener alternativas en Grandes Ligas y en Triple A también, y se ha demostrado que los Yankees estaban muy bien cubiertos en ese aspecto.
Tenemos entrevista con Pete Alonso, al igual que Carlos Gómez, al final de este segmento. Muy interesante lo de Pete Alonso, y lo traemos al tapete ahora. Kevin, 16 cuadrangulares, mucho más de lo que esperaba este equipo de los Mets, están recibiendo del prospecto en su primer año, Pete Alonso.
Oh, definitivamente. Yo creo que hay que darle crédito a los Mets porque al concluir los entrenamientos, ellos tenían la opción de enviar a Alonso a ligas menores para ganarse un año más de servicio. Llegaron a la conclusión de que él podía ser una pieza muy importante en este equipo, que ellos, los Mets, eran mejor equipo con él en el roster. Lo dejaron en el equipo grande y obviamente que Alonso no los ha hecho quedar mal. 16 cuadrangulares, ya inclusive estableció récord para un jugador, récord de cuadrangulares para un novato de los Mets antes del Juego de Estrellas. Tiene su slugging en 604. Hay una serie de esos cuadrangulares que han sido en entradas finales, en partidos cerrados. O sea que él ha demostrado que puede tomar turnos de calidad bajo presión. Y por eso ahora mismo, en lo que se ve una clase de novatos muy interesante en la Liga Nacional, él lleva el carril de adentro para el premio de novato del año. Mira que en cuanto a su promedio ha tenido una merma, sobre todo cuando el equipo pasó por ese mal momento. Alonso falló unos turnos ahí, su promedio al comenzar la actividad del miércoles está en 260, pero la producción y la capacidad para cambiar juegos con un swing es algo que el muchacho ha demostrado. Y como te decía, él no es el único novato destacado en la Liga Nacional. Tú tienes a Mike Soroka, el lanzador de los Bravos de Atlanta, con un promedio de carreras limpias de 1.01. Está Chris Paddack con San Diego, Alex Verdugo con los Dodgers, Fernando Tatis, a pesar de su lesión con los Padres. Realmente la clase de novatos de la Liga Nacional este año más rica que la de la Liga Americana, por lo menos en términos de los que están teniendo buena actuación, pero Alonso ha sido el mejor de todos. Y hay que preguntarse, ¿dónde estarían los Mets sin él? Considerando que el equipo no ha llenado las expectativas y en este momento está 3 partidos por debajo de 500.
En la entrevista que le hicimos a Pete Alonso, toca de cómo la experiencia de Robinson Cano lo ha ayudado muchísimo. Pero en lo que se refiere a los Mets y Cano, habían algunos algunos temas ahí conflictivos en lo que se refiere a Cano y estar corriendo. ¿Qué ha visto en esa situación, Kevin, en 2 ocasiones este fin de semana frente a los Marlins? Y claro, los Mets perdieron 3 partidos frente a los Marlins. Es igual que si los Orioles hubiesen perdido o ganarle al equipo de los Yankees. Así de malos son los Marlins y Orioles este año. Pero ¿qué pensaste de eso, de que Cano tal vez no estaba corriendo a 100% en lo que se refiere a estos juegos de fin de semana?
Correcto, Félix. Lo primero es que, mira, lo que ocurrió en esa serie en Miami, sobre todo en los partidos de sábado y domingo, son de las circunstancias que definitivamente pueden poner en la cuerda floja a un dirigente, que fue lo que ocurrió. Mickey Callaway necesitó el voto de confianza que le dio el gerente general Brody Van Wagenen el lunes. Y claro, Cano estuvo en medio de las situaciones en esos juegos de sábado y domingo. El sábado conectó un rodado, no corrió, después dio la excusa de que él se había equivocado porque la pizarra del Marlins Park tenía un error en los outs de la entrada. Estaba marcando 2 outs cuando en realidad había 1, que es algo que tú piensas, bueno, un jugador que esté en el terreno de juego no puede estar dependiendo de la pizarra. Y al día siguiente se dio otra situación donde él conectó un machucón cerca del home plate. Entendía que el batazo era foul, pero el árbitro principal cantó fair. Cano no corrió, se quedó protestando y el resultado fue que se hizo otro doble play. Y tú conoces mejor que nadie, Félix, que con la realidad de que Robinson Cano ha sido una superestrella, y un hombre sumamente productivo a lo largo de su carrera. En más de una ocasión surgieron problemas de este tipo con los Yankees cuando los fanáticos se quejaban de que él no corría fuerte de home a primera. Ese es su estilo, siempre ha sido su forma de jugar. Yo creo que acá no hay que reconocerle que él se ha sabido administrar para permanecer en el terreno, porque es un hombre que en casi todas sus temporadas ha jugado por encima de 150 partidos, pero al mismo tiempo tú no te puedes dar el lujo de quedarte en el home plate, no correr en una situación donde le pueden hacer un doble play a tu equipo. Y por eso, aunque Mickey Callaway lo defendió inicialmente el domingo, después lo enviaron a la banca en el partido del lunes. Aunque honestamente, creo que esa no fue una situación muy bien manejada por el equipo de los Mets, porque ya había una idea predeterminada de que Cano no iba a jugar el lunes contra el lanzador zurdo Patrick Corbin. Sin embargo, Callaway da unas declaraciones diciendo que una de las razones por las que Cano estaba sentado ese día era porque no había corrido sábado y domingo, y después resulta que entrevistan a Cano y el dominicano dice que a él nadie le habló de eso. Y estas son de las cosas típicas muchas veces de la franquicia de los Mets de Nueva York, lamentablemente. Yo creo que es importante que el equipo ganara los partidos de lunes y martes. Eso, digamos, que ayudó a olvidar un poco más rápido la debacle del fin de semana. Y sabemos que Robinson Cano, que es un jugador muy consciente, un caballero en el terreno, será más cuidadoso en situaciones parecidas en el futuro.
Bueno, esa situación de los Mets vamos a seguir de cerca. Pero dos veteranos, dos jugadores que han dado mucho, dos lanzadores que han dado mucho al béisbol, Zach Greinke y Justin Verlander, por cierto, son dos de los lanzadores mejores pagados, pero llegan en el caso de Greinke, a un hito personal, y Verlander otra vez con un año de Cy Young a esta edad que tiene Verlander, después que básicamente los Tigres pensaron que estaba listo. Ha sido una historia diferente con los Astros de Houston.
La verdad es que Verlander es como que ha no necesariamente descubierto la fuente de la juventud, pero él definitivamente ha logrado reencauzar su carrera de una forma que tú no lo ves con mucha frecuencia. Verlander obviamente tuvo su gran apogeo con el equipo de Detroit. Después tuvo unos problemas físicos por ahí por 2014, 2015. Tuvo que ser sometido a una cirugía por un problema abdominal que tenía. Le tomó bastante tiempo reponerse 100% de ese procedimiento. Después, en el 2015, tuvo problemas en el tríceps. Y él mismo dice que como esos problemas físicos provocaron una merma en su stuff, si tú revisas, en el año que Verlander ganó su premio Cy Young, 2011, la velocidad promedio de su bola rápida estaba en las 95 millas por hora. 2014, 2015, andaba entre 92 y 93. Y él, en ese momento, llegó a la conclusión de que, bueno, ya yo no puedo ganar solo con mi stuff, como hacía antes. Tengo que comenzar a estudiar los bateadores. Y entonces se acercó a toda esa información que los lanzadores tienen disponibles hoy en día con las oficinas de analíticas de los equipos. Ocurrió algo mientras él estaba en Detroit, y es que mejoró físicamente. De repente su stuff comenzó a regresar. En eso vino el cambio al equipo de Houston. Y la combinación de estar 100% otra vez, con toda la información que puede tener a la mano en Houston, que es quizá el equipo con una oficina de analítica más avanzada, lo que ha provocado es que él esté como en sus mejores tiempos. Inclusive este año, si tú revisas, este año y el 2018 también, la velocidad promedio de su bola rápida está igual que en la temporada que ganó el Cy Young en el 2011, pero ahora tiene un mejor picheo de slider, más experiencia y una mejor idea de cómo trabajar los bateadores y cómo hacer la secuencia de sus lanzamientos, cómo combinar su bola rápida con los picheos secundarios. El año pasado estuvo cerca de un Cy Young, este año luce el candidato líder hasta ahora. Y este hombre va en una carrera de ser Salón de la Fama, first ballot, como dicen, de entrar en su primer año. En el caso de Greinke, ayer llegó a 2.500 ponches en Grandes Ligas, que es un hito importante, tiene 193 victorias. Y tú sabes que Greinke es un caso interesante, Félix, porque aunque tiene 35 años, es un lanzador que tiene tanto dominio en el montículo, comprende también lo que los bateadores están buscando, es tan inteligente que me parece que él, si se mantiene saludable, va a poder hacer los ajustes necesarios a medida que vaya perdiendo velocidad en su bola rápida para continuar siendo efectivo. A mí no me sorprendería ver a Greinke todavía lanzando a un nivel relativamente alto con 39, 40 años. Y de ser así, pues entonces él se va a poner en una muy buena posición para, igual que Verlander, entrar al Salón de la Fama.
Minnesota con una buena ventaja en lo que es la división central. 7 juegos sobre los Indios de Cleveland. Uno pensaba que los Indios iban a recibir un poco de empuje este año de Minnesota, pero ha sido totalmente lo opuesto. El equipo de Minnesota con una buena ventaja sobre los Indios de Cleveland. Hoy le dan de baja a Carlos González, y esto puede ser lo último que vamos a ver del venezolano que se destacó tantos años con los Rockies de Colorado.
Mira, es una posibilidad, Félix. La verdad es que para los jugadores veteranos ya de, vamos a decir, 32 años en adelante, es impresionante cómo el margen de error se está reduciendo en Grandes Ligas. González firmó tarde en la temporada muerta, y lo que uno ha visto a través de los años, hay muchos ejemplos: Steven Drew, Kendrys Morales, Greg Holland, el relevista que estuvo con los Cardenales el año pasado y que está con Arizona ahora. El caso de González en esta temporada, cuando un jugador no tiene el entrenamiento de primavera completo, es frecuente que tenga dificultades a principios de temporada. Ocurrió eso con González, pero de nuevo, el margen de error para un jugador de esa edad, 32, 33 años, es mínimo en este momento. Y ya lo habíamos visto en el equipo de Cleveland este año con Hanley Ramírez. Hanley fue a los entrenamientos, inició la temporada con el equipo, llegó un momento que no estaba bateando, el equipo de Cleveland necesitaba un espacio en el roster y lo dejaron libre. Y ahora ocurre lo mismo con Carlos González. Y él, como tú dices, fue un jugador muy destacado, en un momento todo un estelar con el equipo de los Rockies de Colorado. Pero después de ver lo que ha ocurrido con él en esta temporada, la baja en la producción que había tenido, digamos, en los últimos 2 años, me preocupa que quizá él no reciba otras oportunidades. Ya veremos lo que ocurre en el futuro inmediato, pero la realidad es que me causó bastante sorpresa lo rápido que el equipo de Cleveland tomó la decisión de disponer de su lugar en el roster.
Bueno, y por último, Kevin, Vladimir Guerrero Jr. parece que ya está enseñando los frutos que esperaba este equipo de los Azulejos de Toronto después de una semana a donde básicamente uno se preguntaba si estaba preparado para las Grandes Ligas, pero ahora está dando bastante cuadrangulares. Tatis Jr. Al punto de regresar con el equipo de los Padres de San Diego. ¿Cómo ve Kevin lo que es el novato del año en las Liga Americana y en la Liga Nacional? ¿Quiénes son los jugadores que se están destacando?
Bueno, como decía, me parece que Pete Alonso en este momento tiene básicamente el carril de adentro en la Liga Nacional. No es que sea el único candidato, falta mucho béisbol, pero ahora mismo él tiene el carril de adentro. Otros candidatos: está el lanzador de Atlanta Mike Soroka, está Chris Paddack de San Diego, Alex Verdugo de los Dodgers, que está teniendo una muy buena temporada. Y yo no descartaría a Fernando Tatis, que ya debe reintegrarse a la alineación de los Padres de San Diego en los próximos días y que había demostrado toda su clase en las primeras semanas de temporada antes de lastimarse. En el caso de la Liga Americana, mira, Vladdy Jr. ya conectó su quinto cuadrangular de la temporada en el partido del miércoles. Tiene su promedio rondando los 260 después de ese lento inicio. Y no sé, hoy en día, Félix, queremos reaccionar tan rápido ante las cosas. Ya había gente preguntándose si el muchacho no estaba listo, si todo el aparato mediático lo estaba afectando. Y todo era muy rápido. No siempre un prospecto va a subir de ligas menores y va a comenzar a repartir líneas desde el primer día. Bueno, ya con Vladdy Jr. se están comenzando a ver los resultados. Él está poco a poco haciendo lo que siempre hizo en ligas menores, que fue controlar la zona de strike muy bien, no expandir demasiado la zona. El cuadrangular que pegó hoy contra Rick Porcello, impresionante, porque fue con un picheo afuera, fuera de la zona. O sea, me recordó de alguna manera esa cobertura sobrehumana que tenía de la zona de strike su padre. Que bueno, Vladdy Jr. obviamente es otro físico, no va a tener la misma cobertura, pero ya está dando demostraciones de que él puede hacer contacto sólido aún con lanzamientos fuera de la zona. O sea que muchacho tiene muchas cualidades. A mí no me sorprendería que se meta en la carrera por el premio de novato del año. Ahora mismo uno ve como candidatos líderes a Michael Chavis del equipo de Boston, que está cerca de cifras dobles en cuadrangulares a pesar de que hace poco tiempo que llegó a Grandes Ligas. Está Brandon Lau teniendo una buena temporada para los Rays de Tampa Bay, y entonces ya un poquito más alejados, pero que son nombres de novatos que han tenido buena actuación en la Liga Americana. Tú tienes a Yusei Kikuchi de Seattle, al relevista de Boston Marcus Walden, que está en una excelente temporada, y el lanzador zurdo de los Orioles de Baltimore, quizá el único punto luminoso de ese cuerpo de lanzadores de los Orioles, John Means. Pero el talento de Vladimir Guerrero Jr. es tal, Félix, que yo creo que nadie se sorprendería si él se mete en la competencia de aquí en adelante y termina entre los primeros en esas votaciones.
Y por último, Kevin, en lo que se refiere a Carter Stewart, muchos no lo conocen, pero este Stewart, al igual que la Liga del Pacífico japonés, pueden cambiar lo que es estos contratos en las grandes ligas. Si nos puede explicar un poquito de este Carter Stewart, que ha firmado con el equipo de Fukuoka Softback Hawks.
Bueno, Carter Stewart es un lanzador prospecto de escuela secundaria que fue al draft de Grandes Ligas de 2018. Fue el octavo jugador seleccionado por los Bravos de Atlanta, pero no llegó a un acuerdo con el equipo de los Bravos y decidió ir a la universidad. Y dicho sea de paso, es cliente de Scott Boras. Bueno, ocurre que como van las cosas, el staff de Stewart se deterioró un poco este año en su primera temporada en la NCAA, y lo que se proyectaba era que él iba a ser un jugador selección de segunda ronda y que posiblemente el bono que podía conseguir era menor que el del año pasado. Cuando dicho sea de paso, una de las cosas que complicó su firma fue que en el examen físico que le hicieron, los Bravos de Atlanta descubrieron un problema en su muñeca derecha. Lo cierto es que Stewart, que es representado por Scott Boras, al fin y al cabo es un agente de jugadores, el sorteo de novatos limita las posibilidades de conseguir buen dinero de firma de los jugadores, y eso lo sabemos, siempre ha sido así. Pues Boras, buscando alternativas para Stewart, pues tiene ese acuerdo con el equipo de Fukuoka SoftBank Hawks de la Liga del Pacífico de Japón, un contrato que según los reportes sería de $7 millones por 6 años. La idea de esto, Félix, es que Stewart, si se mantiene unos años en Japón y puede conseguir su agencia libre ya con 25 años o más, entonces no es candidato para el draft y puede regresar a Estados Unidos como agente libre y entonces poder conseguir un mejor contrato si en realidad él puede lanzar bien en los próximos años en Japón. Así que esa es la estrategia, y obviamente si funciona, sería un precedente que quizá en algún momento otros jugadores quieran intentar. Y yo creo que es importante recordar que hace unos 10 años Scott Boras representaba a un prospecto llamado Steven Strasburg, muy conocido hoy en día obviamente porque es uno de los estelares de los Nacionales de Washington. Strasburg en ese momento era un prospecto generacional, de esos que aparecen una vez cada, 15, 20 años, saliendo de la Universidad de San Diego State. Y en ese tiempo se habló de la posibilidad de él irse a Japón, porque allí tendría la oportunidad de conseguir un contrato mucho mejor que si iba al draft y era seleccionado por los Nacionales de Washington, que tenían la primera selección, como ocurrió. Finalmente, Strasburg decidió quedarse en Estados Unidos y firmó con los Nacionales, pero no es la primera vez que Scott Boras por lo menos tiene esta idea. Así que será interesante ver cómo va la carrera de Stewart, que es un joven de 19 años y que va a comenzar en las ligas menores de Japón.
Cuando uno piensa que Scott Boras puede estar saliendo del juego, regresa otra vez. ¿Algunos comentarios finales, Kevin?
Bueno, yo creo que hemos cubierto bastante. Importante decir, mencionamos a Domingo Germán en el programa, Félix. Yo creo que algo que va a ser digno de dar seguimiento es lo siguiente. Germán nunca ha tirado más de 123 entradas y un tercio en su carrera de grandes ligas, en su carrera de profesional, no en grandes ligas, en su carrera como lanzador profesional. En este momento tiene un ritmo para tirar 190 innings con el equipo de los Yankees. Y como decíamos, él se ha convertido en uno de los componentes más indispensables de ese equipo. La pregunta es, ¿qué harán los Yankees aquí? Con un lanzador que no es jovencito, o sea, es obviamente joven, 27 años, pero no es un lanzador como Chris Paddack de San Diego, de 21, 22 años, a quien ya le están controlando las entradas. Lo que habrá que preguntarse aquí es si los Yankees van a ser agresivos con Germán o si más adelante tratarán por lo menos de controlarle un poco la carga de trabajo de forma que lo puedan tener fresco para la recta final.
Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes. Gracias a los invitados de hoy. La primera mujer en jugar AA en Puerto Rico, Diamilet Giles Alicea, estuvo con nosotros. También su apoderado Rafael Pagán y también Yasmín Porrata. De parte de nuestro productor Brett Kaplan, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Les decimos que sigan en sintonía con ML.com y lasmayores.com. Recuerden, después de la pausa venimos con la entrevista a Pete Alonso y Carlos Gómez. Ha sido un placer trabajar para ustedes y estaremos con ustedes la próxima semana.
Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy hour de lunes a viernes, todo el día. Cócteles a $8, margaritas a $6 y cualquier cerveza a $4. Cañave Restaurante. Para esa reunión especial, reserve en Cañave Restaurante. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan.
Nos encontramos con Carlos Gómez, de regreso a donde comenzó Carlos su carrera, está con el equipo de los Mets. Carlos, después de unas cuantas reuniones al comienzo de la temporada, o más bien antes de comenzar con Nacionales, el equipo ha reaccionado con dos victorias. Primero, ¿cómo estás? Y si nos puedes decir el estado del equipo en estos momentos.
Bueno, en lo personal yo me siento muy contento, ya tú lo acabas de decir, venir de regresar a la organización que me dio la oportunidad de ser quien yo soy hoy en día. Es una bendición y un honor para mí. Y sobre el equipo, bueno, no considero que era una racha que estaban metidos, porque todos los equipos pasan por momentos incómodos durante la temporada, y no creo que una racha de 5 juegos, una racha de la que frustrante. Ahora mismo estamos jugando, ayer fue un juego que puede dividir la situación del equipo, porque ganar dramáticamente de esa manera le trae más energía al equipo, más emoción, y hace que al día siguiente uno venga con más ganas de hacer.
Muy diferente tu rol, como comentaste, con este equipo, ahora más de liderazgo. Carlos, Rosario, los otros jugadores que necesitan, de esos veteranos, aparte de lo que puede hacer en el terreno, ¿para eso te trae el equipo los Mets, te trae de regreso para eso, para que ayude a los jóvenes?
Bueno, tú sabes que ya uno con la experiencia y la madurez y el tiempo que uno tiene en Grandes Ligas, uno puede aportar de una o de otra manera, y la gerencia de los Mets se dieron cuenta que necesitaban una figura como yo en el clubhouse, que siempre tiene una armonía positiva y que contagia a los otros a que salgan al terreno con una sonrisa y a disfrutar el juego plenamente.
Los Mets están haciendo hasta ahora, como mencionábamos, frente a los Nacionales. Esta semana, claro, DeGrom ahora contra Scherzer. Un partido difícil. Carlos, ¿qué le puede decir a los jóvenes de este equipo cuando se enfrentan con un jugador como Scherzer, que no ha tenido la temporada como antes, pero un lanzador todavía as en lo que es la Liga Nacional?
Bueno, es salir a disfrutar el juego. Yo creo que en lo personal mío, cuando yo me enfrento a un número uno, es una manera como de probar qué tan bueno yo soy. Y esa es la química que nosotros tenemos ahora. Ahora mismo nosotros tenemos un plan extraordinario, salir y atacar a Scherzer como él ataca a uno, que va a atacar la zona detrás bien fuerte. Vamos a ir bastante agresivo y ponerle un buen swing a la pelota. Y recordando que nosotros tenemos el Cy Young en la lomita, que es un match que va a ser bien interesante hoy.
El último año me dijiste, bueno, ya estoy preparando mi casa, mi vino, para estar ya confortable, pero eso ha cambiado este año. ¿Hay más todavía de Carlos Gómez en las Grandes Ligas?
Bueno, estaba preparado. Yo estaba listo en mi casa, ya completamente designado a no jugar. Y recibo esta llamada porque otros equipos me ofrecieron para Liga Menores y yo lo rechacé. Dije, no, yo me retiro. Y al recibir la llamada de Omar y de Cano, primero Omar, que es una persona a la que yo le tengo mucha lealtad, que fue quien me subió a Grandes Ligas, y Cano por el respeto y la hermandad que tenemos. Cuando esas dos personas se unen y me llaman, me dicen, oye, te necesitamos aquí, yo la respuesta que le di, yo no estoy en pelota ahora mismo, así que yo necesito tiempo. Entonces firmo un contrato de Liga Menores con la emoción de que cuando miré el roster de este equipo, digo, coño, pero este equipo es un candidato a ganar. O sea, me motivé, empecé a buscar a Tolo Coroto nuevamente y nos fuimos para Estados Unidos.
Encontramos con un hombre que está acabando el primer mes y medio en las Grandes Ligas, with Pete Alonso, who's basically racking up extraordinary numbers. Pete, this is going out to all of Latin America and Dominican Republic.
Okay.
Where did you learn that from? ¿De dónde aprendió eso?
Other guys on my team. I said that to my grandpa. He about had a heart attack.
El abuelo de él es de España, de Pete Alonso. Pete, ¿a qué se debe tu buen comienzo? Why are you having such a great start to the season?
I've wanted to do this my entire life, and pretty much dedicated my entire life to my craft. And this is what I love doing. And I spent a lot of time and dedication and trusting myself and in believing myself. And hard work and dedication pays off, and thankfully I'm here.
Ir hablando de que la dedicación y que siempre ha querido hacer esto en su carrera, ser un Grandes Ligas. When you got the call that you know you were going to make the big team, cuando te dijeron tú vas a estar con el equipo grande, what was the feeling?
I can't describe it. It is the most feeling of just gratification, and I just felt overjoyed. I cried a little bit. It's just been so. Such a long dream I've had for my entire life, and it was just surreal that it came true.
Fue tan emocionante cuando lo llamaron, cuando le dijeron que iba a estar con el equipo, que de verdad que se emocionó, que hizo casi llorar. Por último, Pete, lastly, some of the Dominican players here, veterans like Robertson Cano, what have they told you? Have they helped you out? ¿Qué te ha dicho Cano? Yeah. ¿Te ha ayudado?
Yeah, Robbie's awesome. I love having Robbie around, and some other guys like Fama, and it's just awesome having a bunch of guys with experience, and pretty much the main thing that they told me is like, you know what, you're good enough to get here, so that means you're good enough to stay here. So just keep working and trust who you are as a player, because as soon as you start getting away from who you are as a player, that's when things start to go south. So just keep trusting yourself and keep trusting what you do.
Interesante lo que le dijo Robinson Cano, que dijo que siga con la confianza que él tiene en sí mismo, que si llegó aquí se puede quedar aquí en las Grandes Ligas. Well, Pete, thanks a lot. And what do you have to say to all the fans that you're now going to have in all of Latin America?
Thank you guys for your support. And thank you for your support. That's it.
Y esta fue una presentación del mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las Grandes Ligas.
Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can spend another weekend doing the same old whatever, or I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. With available H-Track all-wheel drive and three-row seating, my whole family can head deep into the wild. Conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.